Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 3 y media de este jueves 30 de enero del año 2025. Aparcamos el deporte gallego que te hemos resumido en nuestra edición de cada día de Deportes COPE Galicia. Y ahora aprovechamos esta media hora, estos 30 minutos de radio y de deporte que tenemos por delante para dar buena cuenta de las cosas, que además te adelanto que son muchas, que han sido muchas, que han ido pasando en estas últimas horas. Pero antes de nada, permitidme que haga una de esas reflexiones que a mí me gusta hacer cada vez que abrimos el telón de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Entiendo con total y absoluta naturalidad que estés bastante cansado, bastante harto de la clase política que tenemos hoy en día en nuestro país, porque por desgracia encima son los encargados de tomar las decisiones que nos afectan a todos más o menos directamente, pero que seguro que de alguna forma nos acaban afectando. Pero tampoco te pienses que algunos de los personajes que pululan por el mundo del fútbol tienen mucha mejor reputación. Y sí, me estoy refiriendo al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez. ¿Y por qué abrimos el programa hablando del presidente del Real Madrid? Por unas declaraciones del actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, del gallego Rafael Lozán, que están dando la vuelta al mundo porque han sido unas declaraciones especialmente polémicas, que las hizo en el Chiringuito, en el programa de Josep Pedrerol. Rafael Lozán, sobre lo que piensa Florentino Pérez, no lo que piensa, sobre lo que encima verbaliza con total vergüenza y descaro el presidente del Real Madrid, sobre el colectivo arbitral y sobre cómo, dice Florentino, el Comité Técnico de Árbitros afecta al Real Madrid.
Es perseverante. Es perseverante el tema, sí.
El caso Negreira ha hecho mucho daño a los árbitros.
Ya, pero él me lo recuerda de vez en cuando.
¿Quién?
Florentino. Y yo le digo, no, resuelve el caso Negreira y tal, tal. Y digo, yo, eso está mal de la justicia.
O sea, le pide que lo haga usted, que lo resuelva,
sí,
usted.
Claro, ¿y yo qué voy a resolver?
En la Premier está externalizado el
sí,
tema de los árbitros.
No, Florentino me dijo un día que iba a traer árbitros ingleses para arbitrar.
¿Ah, sí?
Y yo le dije, bueno, a ver cómo hacemos entonces.
Veo, noto que, bueno, que ha sido muy insistente Florentino en el tema.
Sí, mucho. Pero no es de ahora ya, ¿eh? A mí ya me lo he dicho varias veces. En Arabia hace un año me hizo una parte allí conmigo. Oye, tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y que hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros. Yo le he dicho, bueno, yo no sé si eso ha... Vamos, yo creo en la labor del árbitro.
Hemos perdido, decía Lozán, que le había dicho el presidente del Real Madrid, hemos perdido muchos títulos por los árbitros. Estoy absoluta y plenamente convencido de que si este señor, de que si Florentino Pérez no tuviese tanto poder y los tentáculos tan largos, está claro que este señor estaría absolutamente fuera del fútbol. Porque con respecto a este inserto, a este sonido que acabáis de escuchar, que forma parte de una entrevista más extensa, que insisto, Pedrerol le ha hecho al presidente de la Federación Española de Fútbol, yo me quedo principalmente con dos cosas. La primera, que esto que le manifiesta a Lozán Florentino Pérez es propio de las mafias. Eso de solucionamelo, que yo no me voy a manchar las manos, es propio de ámbitos mafiosos directamente. Y dos, el ir con las amenazas por delante. Eso de, si no me lo solucionas tú, voy a traer árbitros ingleses. Y yo me pregunto, ¿pero quién es Florentino Pérez para decirle al presidente de la Federación Española de Fútbol es que me perjudican los árbitros y voy a poner a arbitrar los partidos de la Liga Española a árbitros ingleses? ¿Quién es Florentino Pérez y quién le permite, sobre todo a Florentino Pérez, que haga y deshaga en el mundo del fútbol a su antojo sin encima ser capaz de dar la cara y ponerse a disposición de los medios de comunicación? Y ojo, no por el regocijo de los propios medios, ¿eh? No por la prensa, sino para que dé explicaciones a la sociedad de por qué estas prácticas mafiosas, o que rozan lo mafioso. Después nos echamos las manos a la cabeza cuando escuchamos en la revuelta decir a Marián Mourinho, a la presidenta del Celta, es que nos han tangado un penalti en el Bernabéu en el partido de Copa del Rey, que es realmente lo que sucedió, le birlaron un penalti clamoroso los árbitros al Celta, que decidieron no pitar. Y lo que le dijo Florentino Pérez a Marián es, tranquila, no te pongas nerviosa. Propio de este prototipo de personajes como son Florentino Pérez. Pero quiero ir un poco más allá. La culpa no la tiene solo Florentino Pérez por ser como es. La culpa la tienen, quien, conociendo estas declaraciones al presidente de la Federación Española de Fútbol, y me refiero al resto de clubes del fútbol profesional, miran, asamblea sí, y asamblea también, a otro lado, a pesar de las prácticas indecentes de este señor llamado Florentino Pérez y que dirige el Real Madrid y, por desgracia para todos, el fútbol español a su antojo. 35 minutos sobre las 3 de la tarde, aquí estamos Álvaro Lorenzo, Eloy Machado en el control de sonido y quien os habla, Santi Peón, ya en marcha, Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Una tarde de agosto, 1923, nació un forzado momento en tomar oficio de fútbol vigués.
La información del Celta hoy la tenemos que abrir con el mercado de invierno porque Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Ya es oficial el regreso a casa del vikingo Iker Losada.
Sí, vuelve el Decatoire, vuelve el hijo pródigo tras año y medio. Quizás nunca debió salir, o por lo menos no hacerlo libre. No gustó aquella salida, recordemos, al celtismo. Vuelve a sus 23 años después de hacer una gran temporada en el Racing de Ferrol, de irse en verano traspasado al Betis. También había llegado a sonar para el Celta, pero no acabó por venir. Un jugador que hizo muy buenas temporadas en el Fortuna, que debutó con 17 años en primera con el Celta y marcó al Real Madrid. Y con el que va a tener que contar Carlos Giraldez hasta final de temporada cedido. Recordemos que el acuerdo entre Celta y Betis, que veníamos adelantando ya en el día de ayer, habla de un dinero que tiene que pagar el Celta por esa cesión y también de una cláusula, que esto suele ser habitual, en caso de que Iker Losada no juegue un determinado número de partidos. Pero viendo el entendimiento entre él y Claudio, parece difícil que no se cumpla.
Sonidos que hemos recuperado, teniendo en cuenta que se ha hecho oficial a lo largo de la mañana la llegada en calidad de cedido de Iker Losada, de protagonistas directos que han tenido que ver mucho con el regreso del futbolista de Catoira al Real Club Celta. Sin ir más lejos, quien va a ser su entrenador hasta el próximo 30 de junio, Claudio Giraldez, ya decía, seguramente conocedor de que la cosa iba a acabar en buen puerto, como así ha sido esta mañana, insisto, Claudio Giraldez en la previa de la visita a Mendizorroza para enfrentarse con el Deportivo Alavés, diciendo que tenía muchas ganas de que Losada volviese a Vigo.
Creo que lo que pasaría ahora mismo en este mercado, o lo que podríamos incorporar, sería algo para el rendimiento inmediato. Ya hemos hecho la incorporación de Jules, que creo que es nuestro perfil y creo que nos completa actualmente, pero también sobre todo hacia futuro. Y creo que Iker, ya sabéis que es un jugador que me gusta, que lo he entrenado, que nos daría un rendimiento inmediato y es una posibilidad, pero es un jugador del Betis a día de hoy y no tenemos otra noticia que esa.
Y el propio Losada, el pasado 27 de diciembre, nos atendía a los medios de comunicación en un acto publicitario con la marca que le viste y que le proporciona las botas, y a los compañeros de Televisión de Galicia les comentaba o les hacía esta reflexión sobre lo contento que estaba desde la distancia de ver a tantos amigos formados en las categorías inferiores hacer a este Celta un poco más grande.
A verdade é que de felicidade, as cousas cando tes unha idea como é a do Celta de apostar pola canteira, de darlle minutos aos canteranos, é unha alegría ver a todos, ver a Damián, ver aos Hugos, ver a, xa digo, a Pablo, a Sergio, pois é unha alegría enorme, creo que é a idea do club que ten que seguir e que é a que funciona ao final.
Le entrenó en el Celta Fortuna hace ya algunos años y le conoce perfectamente bien mi querido Jacobo Montes. Hola, Jaco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Jaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy tranquilo, muy contento en otra faceta de mi vida ligada al fútbol, pero la verdad sí que no me puedo quejar. Trabajando mucho, pero contento, la verdad.
Y contento, imagino, que también con la noticia que se ha hecho oficial este mediodía del regreso, de la vuelta a casa de Iker Losada, ¿no?
Sí, yo creo que es una muy buena noticia, evidentemente, para Iker y para el Celta, ¿no? Creo que son dos, digamos, que dos nexos que tendrían que ir a unirse, ¿no? Porque Iker siempre ha manifestado su celtismo, y el Celta en esta apuesta que está teniendo por la cantera y que evidentemente es un canterano, pues creo que es una buena unión, ¿no?, para las dos partes.
La duda es saber un poco, suele pasar con todos los futbolistas que se mueven en los mercados, sobre todo en el de invierno, ¿no?, con sus particularidades, la duda es saber un poco, no ha jugado demasiado con el Betis en Sevilla, saber a nivel físico cómo viene. Lo que está claro es que aquello de la adaptación, está claro que no tiene que pasar ese proceso.
No, ya te digo yo que con adaptación no va a gastar ni un minuto. Claudio lo conoce muy bien, y que sabe lo que Claudio quiere de sus equipos. Bueno, yo creo que a día de hoy, con todo lo que ha evolucionado el fútbol en el plano físico, yo creo que Iker va a llegar en condiciones para poder jugar más pronto que tarde, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un fichaje para rendimiento inmediato ya, en lo que es a nivel de poder contar Claudio con él en un breve plazo de tiempo, ¿no?
Uh-huh. Lo que está claro, Jago, y tú has pasado por muchos banquillos y te has chupado muchas categorías, es que da la sensación de que a veces los futbolistas encuentran su sitio en determinados lugares. Y yo es la sensación que tengo con Iker Losada. Más allá de que tenga que vivir la experiencia en el Betis, es un gran club, y niveles o contractuales seguramente que están en otras esferas. Pero yo soy de los que creo que Iker Losada su sitio lo tiene aquí, en el Celta, en Vigo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que es... Para nosotros, los que trabajamos en la cantera, es una fortuna, ¿no?, que Claudio esté en el primer equipo y tire tanto de la cantera, ¿no?, y apueste por esos jugadores jóvenes que muchas veces pues carecen de esa oportunidad, ¿no? Y bueno, creo que en ese aspecto lo que coincido totalmente con lo que dices tú, ¿no? Iker ha sido o es un jugador que está llamado para ser importante en el Celta por su celtismo, por su nivel, evidentemente, y porque es una excelente persona, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una muy buena noticia para todas las partes, como decía antes.
Lo has dicho en varias de tus respuestas y además me parece una reflexión muy acertada y creo que además muy evidente, porque lo ve ya todo el mundo. Es difícil pensar en un Celta con el que la gente se pueda sentir más identificado, Jaco.
Es una locura. Yo que vivo el día a día desde dentro, es una maravilla, ¿no?, que un primer entrenador apueste tanto por lo de casa. Creo que no sabemos la suerte que tenemos, ¿no? Ojalá nos dure mucho, y la verdad es que es una maravillosa noticia la vuelta de Iker, y que Claudio pues apueste por esa gente joven para darle esas oportunidades que muchas veces pues los entrenadores pues no les damos por el mero hecho de ver el DNI, ¿no?
Y Jago, para terminar, la pregunta del millón: ¿cuál crees que debe ser el papel que va a tener Iker ahora en este regreso al Celta, pero ya a todos los efectos como jugador de su primera plantilla?
Bueno, pues yo creo que conociendo a Claudio en lo que es su modelo de juego, yo creo que Iker es una pieza que encaja perfectamente, ¿no? Sí que es cierto que con los movimientos que hubo últimamente, el Celta se estaba quedando un poquito cojo en esas posiciones, ¿no? Además, uniendo a la lesión de Alfo, a la lesión de Yago, bueno, creo que es una pieza que le va a venir muy bien, y yo creo que en breves partidos, en pocos partidos, veremos a Iker, no sé si titular, pero jugando muchos minutos, seguro.
Seguro. Te agradezco mucho tu análisis porque, insisto, tú le entrenaste, tú le conoces bien y más ahora como entrenador de la base, de la cantera de este Real Club Celta. Y te lo decía antes en privado, te lo digo también en público, querido Jacobo Montes, que me alegro mucho de que te vayan bien las cosas, de que estés tan contento. Gracias por atender la llamada de COPE una vez más.
Nada, muchas gracias a vosotros, Santi.
Llega Álvaro Iker Losada, incorporación invernal, regreso invernal de este Celta hasta el próximo 30 de junio. Y en cuanto a las salidas, también es oficial que a Pucela, que a Valladolid se marcha Josef Aidó.
Sí, solo faltaba que se hiciera oficial después de las palabras de ayer de Domingo Catoira, el director deportivo del conjunto pucelano. Por ahí está ya el ganés, ya haciendo gala de su habitual buen humor en las redes sociales del Valladolid. Cedido también hasta final de curso Aidó, que volverá a Vigo en verano con todavía un año de contrato por delante, a sus 29 años, recordemos. Aidó, que fue indiscutible durante 4 años en el centro de la zaga del Celta, sufrió una grave lesión que lo tuvo casi un año parado y desde ese momento apenas ha jugado 3 partidos, 2 de Copa y un minuto testimonial en Balaídos para recibir el cariño de su gente, pero no contaba prácticamente para Claudio Giraldez y le hace falta, después de su grave lesión, tener minutos.
Y en cuanto a las salidas, también estamos pendientes de Tasos Dubicas. Hace cuestión de un ratito me comentaban nuestros compañeros de COPE Sevilla, tanto Andrés Ocaña como Isaac Escalera, que el Betis, habida cuenta de que estamos apurando ya los últimos días de mercado y que necesita reforzarse en esa parcela del terreno de juego, no descarta la posibilidad de que llegue Tasos Dubicas y de que está dispuesto a sentarse a negociar con el Celta. El problema es que el Celta quiere intentar sacar tajada por el futbolista, y ahí están las diferencias. El Celta está pidiendo opción de compra obligatoria que podría rondar los 10 millones de euros para intentar recuperar la inversión hecha hace año y medio por el futbolista. Y parece que de momento en el Betis le han dicho tururú, que eso de pagar 10 millones de euros por un futbolista que lleva 5 goles entre Liga y Copa en lo que va de temporada, que no se lo cree nadie. Veremos, porque creo que con Dubicas todavía no está todo escrito en este mercado de invierno. Y ya de cara al fin de semana, recuerdo, domingo 4 y cuarto de la tarde, Valencia-Celta en Mestalla. Hemos conocido hoy a los árbitros designados para la jornada. Ojo, porque el asturiano González Fuertes va a ser el encargado de impartir justicia, que Dios nos asista, junto con Alberola Rojas, que estará en el VAR. Entre tanto, el equipo sigue preparando el partido de Mestalla, Álvaro.
Pues sí, con una nueva sesión de trabajo esta mañana en Afouteza. Todavía quedarán dos más por delante para preparar ese partido, pero bueno, por lo menos va teniendo Claudio ahora semanas más tranquilas para poder preparar como él le gusta los encuentros.
¿Y del parte médico nos cuentas alguna novedad?
Pues sí, pequeña, pero novedad positiva en este caso, ya es que Alfon poco a poco ya ha comenzado a hacer parte del trabajo con el grupo. No está todavía, obviamente, seguramente para poder entrar en la convocatoria del fin de semana, pero ya es la buena noticia. La mala es que Iago Aspas sigue entrenando de manera individual.
El listado de bajas para Mestalla. Me comentaban esta mañana los compañeros de COPE Valencia que, teniendo en cuenta la situación del conjunto Che y sabiendo que ni Aspas, ni previsiblemente Alfon, ni Mingueza, que está sancionado, ni Hugo Álvarez por el mismo motivo, ni tampoco Marcos Alonso, en definitiva, viendo las bajas que tiene el Celta y lo regular que está, regular tirando a mal, que está el equipo en calidad de visitante, se frotaban las manos pensando en que los tres puntos se queden en la capital del Turia. Saldremos de dudas a eso de las 6 de la tarde del próximo domingo, cuando haya terminado el partido de Mestalla entre Valencia y Celta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Qué malo! ¡Gol! 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 ¡Del Español!
¡Mbappé!
Con la izquierda, recibiendo asistencia de tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y ya de cara al fin de semana, como solemos hacer los jueves, os contamos que tenemos estos partidos en Primera Federación el sábado a las 4 en Balaídos. El Celta Fortuna va a recibir al Nástic de Tarragona, uno de los grandes partidos de la jornada, sin duda, en la categoría. Segunda Federación, domingo a las 12 en Riazor, Fabril Pontevedra. La afición granate ha llenado ya un segundo autocar para animar a los de Iago Iglesias en el feudo deportivista. Y además, fichaje. Ayer ya dábamos una primera pincelada. Se confirma la incorporación de Miguel Cuesta. Esta mañana he preguntado directamente a los compañeros de COPE Asturias a qué futbolista, qué tipo de futbolista incorpora en este mercado de invierno el conjunto granate. La respuesta me la da nuestro compañero Pablo Acebo. Pablo, cuéntame cosas.
Pues Miguel Cuesta es un chico que va más. Empezó en el Ceares y solo hizo un gol en la temporada que le firma el Oviedo, que tuvo muy buen ojo para firmarle, y ahí le cambia la vida. En el Vetusta lo hace muy bien, de menos a más termina como indiscutible, marcando 6 goles. Y como no iba a jugar en el primer equipo, no tenía avisos para eso, ya tenía cierta edad, lo firma el Marino, que yo creo que se le quedaba pequeño. El año pasado hizo 6 goles, este año lleva 5 en media temporada, y yo creo que en un nivel superior al resto de sus compañeros. Todo lo que tiene se lo ha ganado a base de trabajo, porque es un chico que no tenía el talento de otros, pero que es un currante nato, que tiene facilidad para el gol, que es rápido, que es muy importante en el fútbol de hoy, y fuerte, puede jugar por fuera y por dentro, y es un chaval que nunca te va a poner una mala cara si no juega, ¿no? No creo que llegue al Pontevedra para ser titular indiscutible, pero es un jugador de plantilla que yo creo que es súper útil para un equipo que quiere estar arriba.
Gracias, Pablo. Un futbolista, Miguel Cuesta, que ya se ha ejercitado esta mañana con los que van a ser sus compañeros hasta final de temporada. Ya sabemos también, además, Álvaro, ya tenemos fecha, ¿cuándo se va a jugar el Pontevedra-Numancia aplazado por el mal tiempo?
Pues un miércoles, el 19 de marzo, día de San José, entre semana, no se sabe todavía la hora, pero seguramente será tarde para que pueda ir el afición granate después de salir del trabajo, y le va a pillar al Pontevedra en una semana complicada, porque antes tiene que visitar al Avilés, otro equipo de la zona alta, y el fin de semana va a recibir en el derbi de la provincia al Coruxo en Pasarón.
A las 4:30 de este domingo, el Coruxo Novao va a recibir al Llanera Asturiano. Esta será la jornada en Tercera Federación, mañana entramos más en detalles. Nuestros equipos juegan todos el domingo, porque tan solo hay un partido adelantado al sábado en el que no tenemos presencia de equipos de la provincia. El domingo, como decimos, a las 12, Viveiro-Valladares, y ya para la tarde, a las 5, Alondras-Boiro, Sarriana-Villalonga y Noia-Arosa. A las 5:30 se disputará el Estradense-Gran Peña. Samu Santos es uno de los centrales del equipo de Michel Alonso, de la Arosa, que esta mañana en rueda de prensa hacía balance de cómo le ha sentado a la plantilla el no haber disputado jornada, también por mal tiempo, este pasado fin de semana.
Yo creo que quizá nos beneficiaba un poco no competir, igual por la dinámica, porque venimos de 2 derrotas, pero bueno, también Creo que la semana pasada hicimos una muy buena semana de entrenamientos, esta semana lo mismo. El equipo creo que pegó un cambio desde Sarria, creo que fue un punto de inflexión y creo que esta semana pues vamos a dar la cara allí en Noia.
Buena falta le hace a Larosa, habida cuenta del bache a nivel de resultados que está atravesando en estas últimas jornadas y al que se ha referido esta mañana también el futbolista del equipo arrequinado.
No lo vivimos como el del principio de temporada, porque sí que al principio pues ves la clasificación y tenías 0 puntos, entonces era un poco más pesimista al principio la situación, pero bueno, ahora pues nos lo tomamos como un bache y intentar salir lo más reforzados posible de esto y lo antes posible, claro.
Aparcamos el mundo del fútbol para contar en el balonmano una excelente noticia. Clasificadas Porriño y Guardés para la fase final de la Copa de la Reina que se va a disputar en Granollers. Recuerdo la gran cita entre el 14 y el 16 de marzo. Álvaro, el Guardés hizo lo que tenía que hacer. A domicilio venció a Zuazo por 17-22.
Sí, partido de pocos goles, pero empezó el Guardés ganándolo ya 0-4. Se iba 6-12 al descanso, 6 arriba. Luego recortó el Zuazo hasta el 9-13, pero no se le escapó en ningún momento el partido a un Guardés, en el que tuvo a Paulina Bufor con 6 goles como jugadora más destacada. Hablamos con Saray San Martín de este partido, de cómo lo sacaron adelante a domicilio.
Como sabíamos, el partido de ayer iba a ser complicado y fuimos capaces de sacarlo. Al final fue difícil, no supimos encontrar nuestro juego, no nos sentíamos cómodas, no estábamos del todo eficaces en defensa y en ataque no acabábamos de encontrar del todo clara la portería. Pero bueno, fuimos capaces de sacar el partido, estamos muy contentas por la victoria y muy ilusionadas por disputar la Copa de la Reina.
Ese partido del que hablábamos del Porriño, que ganó también en Gijón 19-23. Una Saray San Martín con la que hablamos de lo que supone para su equipo ese pase a la fase final a 8 de la Copa.
Formar parte de esos 8 equipos que van a disputar la Copa de la Reina es muy ilusionante para todos y para todas, para todo el club, para la afición y sobre todo también para nuestras cadetes que disputan la minicopa, viajan con nosotras y viven una experiencia que para ellas es muy importante, con muchas ganas de hacerlo bien.
Y ahora sí, hablamos con la máxima goleadora del Guardés en la victoria ante el Zuazo, Elena Amores, 5 goles, y así valora la victoria y también meterse en esa gran final a 8.
Fue un partido duro, creo que no nos encontramos cómodas en la primera parte y hasta que conseguimos conseguir esa comodidad y esa fluidez en el juego, creo que nos costó entrar en partido y en la segunda parte creo que ya conseguimos romper un poco más el partido y conseguir una diferencia de goles notable para darnos esa tranquilidad. Y nada, considero que el partido fue difícil para nosotras porque al final estás jugando fuera de casa, pero bueno, contentas con el resultado porque conseguimos esa clasificación para la fase final de la Copa y muy contentas y ilusionadas para lo que nos venga.
Gran noticia, así que enhorabuena a Guardés y a Porriño y Atlético Guardés por la clasificación para la gran cita, fase final de la Copa de la Reina de Balonmano en Granollers del 14 al 16 de marzo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Damos buena cuenta de una nueva incorporación, un fichaje más para la plantilla de Cristina Cantero en el Celta FEMSA Zorca, en el Celta de baloncesto femenino. Se trata de Naomi Alnatas, una base formada en Oklahoma, en Estados Unidos, y que ya tiene experiencia en la liga femenina, porque la temporada pasada jugó defendiendo la camiseta del Islas Canarias. Le hemos pedido esta mañana al director deportivo de la entidad, a nuestro querido Carlos Colinas, que nos defina, que nos cuente más cosas sobre el último fichaje del equipo celeste.
Bueno, es una jugadora fuerte, potente, de poco tamaño. Tiene, bueno, pues los dotes que puede tener una jugadora, una directora de juego en cuanto a capacidad de pase, en cuanto a buena lectura de situaciones, sobre todo de pick and roll. Tiene rango de tiro largo, es una buena tiradora de 3 puntos y defensivamente, bueno, es una jugadora capaz de defender bien al balón, de piernas consistente y, bueno, en el escenario un poco de la plantilla actual y sobre todo en el momento de la temporada, bueno, pues una situación de mercado, una oportunidad que quizás nos permitía asegurar más una posición de juego y dar un recurso más a esa posición del combo, ¿no? Del 1-2, que tanto ofensiva como defensivamente en la Liga Femenina te da muchas cosas.
Además, Carlos Colinas nos ha confirmado esta mañana que, en principio, si así lo decide su entrenadora Cristina Cantero, la jugadora Naomi Alnatas estará ya disponible para debutar en el partido de este fin de semana, que para el Celta se adelanta a mañana viernes, una complicada visita a la pista de Zaragoza.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La Gimnasia Pontevedresa va a celebrar este próximo sábado una gala tremendamente especial que va a servir como homenaje a Pablo Hinojar, el reconocido entrenador que, recuerdo, falleció a finales del pasado mes de octubre de 2024. Pablo es un técnico muy reconocido y, sobre todo, muy querido por todos los que de una u otra forma tienen relación con el mundo de la gimnasia. Y eso ha quedado claro en la presentación de esta gala homenaje que ha tenido lugar esta mañana en el Concello de Pontevedra, que se va a celebrar este próximo sábado a las 7:30 de la tarde en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra. Una de las personas más apegadas a Pablo Hinojar, que más le conoce porque era su entrenador, es Melania Rodríguez, la gimnasta pontevedresa, cada vez más internacional, que le dedicaba estas palabras en relación a este bonito homenaje que tendrá lugar en su Pontevedra natal este fin de semana.
Es una gala para homenajear a nuestro maestro, persona que nos ha enseñado absolutamente todo, tanto como personas, como entrenadoras y como gimnastas. Va a venir gente muy especial que siempre ha estado al lado de Pablo, que ha tenido muchísima relación con él, y de hecho nos hemos dado cuenta, bueno, ya lo sabíamos, pero Pablo mueve masas. Creemos y esperamos que el pabellón municipal se llene, y es todo gracias a lo que ha hecho Pablo por cada una de nosotras. Creo que va a ser una gala muy especial. A Pablo yo creo que nos mataría si le dijéramos que le estamos haciendo un homenaje. Le vamos a homenajear de la mejor manera, que es juntándonos todos y haciendo gimnasia, que es por y para lo que él vivía.
Pablo era un hombre tan respetado dentro del mundo de la gimnasia y, sobre todo, que seguramente es lo más importante, tan querido que no hay más que escuchar el siguiente sonido que os vamos a poner. Vais a escuchar a Belén Ferreiro, que es la secretaria de la Federación Gallega de Gimnasia, recordando a Pablo Hinojar y, sobre todo, poniendo en valor ese homenaje, aunque quería ponerlo entre comillas, la buena de Melania, ese bonito tributo que toda la ciudad de Pontevedra le quiere dedicar a uno de sus deportistas más internacionales. Esto decía, insisto, Belén Ferreiro, que es la secretaria de la Federación Gallega de Gimnasia.
Consideramos que es importante reafirmar el legado que nos dejó Pablo entre todos, tanto federaciones, en colaboración con la Federación Española y todos los gimnastas del club y gimnastas de toda España. Creemos que es importante recordarlo de una manera honrada, con mucha fuerza, con toda la energía que él tenía para aportar al deporte, ya que ha sido historia en la gimnasia, tanto española como mundial. Tenemos gimnastas de todas partes de España y de Portugal, campeones del mundo, de Europa e internacionales.
Que prestar esa atención a ese sonido de Belén Ferreiro, porque no hace falta ser muy listo, no hace falta verla para entender perfectamente que tenía los nervios y la emoción a flor de piel recordando la figura de Pablo Hinojar. Bonito homenaje que le va a hacer la gimnasia pontevedresa y en el que participa, como no podía ser de otra forma, el Concello de Pontevedra. Como siempre, antes de irnos, Álvaro, contamos más cosas. En atletismo ha sido convocada la Junta General Ordinaria de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra.
Pues sí, va a celebrarse en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva el próximo jueves 13 de febrero, quedando semanitas, a las 8 en primera convocatoria, 8 y media en segunda.
Y hoy queremos cerrar con balonmano y felicitando a un casi paisano, es portugués, es el seleccionador de Portugal, pero es que está llevando a su selección en el Mundial a las cotas más altas y seguramente, Álvaro, inesperadas.
Sí, Paulo Pereira, el seleccionador portugués que vive aquí en Vigo, ha metido a la selección lusa por primera vez en las semifinales de un Mundial. Ganó 31-30 en la prórroga a Alemania. Ahí también está Ricardo Brandau, el exjugador de Cangas. Mañana 8:30, semifinales en Oslo ante Dinamarca, que ha ganado ni más ni menos que los tres últimos Mundiales. Pero, ¿quién sabe si parará o no a Portugal?
A vida cuenta de que no están los hispanos, y como pasa en otras tantas esferas de la vida, vamos muy mucho con Portugal en este Mundial. Nosotros nos vamos, gracias Álvaro.
Hasta mañana.
Mañana más, con todas las previas del fin de semana. Llegan ellos, los compañeros de la tarde. Adiós.